Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Alejandra Patrón y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Hoy enfocamos nuestro telescopio en las nuevas rutas del narcotráfico y la capacidad adaptativa de los grupos criminales para crecer en el confinamiento de COVID-19.
La entrevista es con la chilena Valesca Troncoso, co-coordinadora e investigadora del Centro de Estudios sobre el Crimen Organizado Transnacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La Dirección Nacional de Control de Drogas decomisó 240 paquetes presumiblemente de cocaína.
Fueron capturadas 5 personas pertenecientes a un grupo criminal del narcotráfico, quienes tenían en su poder 1.6 toneladas de cocaína.
Presunto decomiso de 5 kilos de fentanilo en esta vivienda. Según agentes de la DEA, una cantidad suficiente como para matar a casi 2 millones de personas.
El confinamiento y las medidas sanitarias por la pandemia nos han afectado a todos en el mundo, incluso a las organizaciones criminales.
En el caso de los narcotraficantes, las dificultades para mover sus cargamentos de droga en medio de las restricciones de tránsito a nivel global han producido algunos cambios en sus operativas.
Previo a la pandemia había 210 millones de consumidores, un poco menos del 4,8% de la población mundial, de entre 15 a 64 años.
En la actualidad, la demanda crece, sobre todo en drogas sintéticas, como el fentanilo, utilizado para enfermedades como el cáncer y cuyos principales consumidores son Estados Unidos y Europa.
El narcotráfico se expande a través de nuevas rutas y la relevancia adquirida de la vía marítima, donde alta mar y su falta de controles propician las acciones ilegales.
Para hablar sobre la vulnerabilidad de los puertos, los países en tránsito y las nuevas rutas de la droga, entrevistamos a Valesca Troncoso, co-coordinadora e investigadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina.
Es además doctora en Ciencias Sociales, con mención en Relaciones Internacionales, en la Universidad de Buenos Aires.
Y magíster en Estudios Internacionales por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile.
La entrevistada.
Valesca, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Cómo ha respondido el narcotráfico a la pandemia en América Latina?
Mira, yo creo que a partir de algunos aspectos en general para poder entrar en específico en la pandemia.
Sí.
Y tiene que ver con que la pandemia lo que hace es profundizar ciertas tendencias que ya existían. Por lo tanto, hablar de la pandemia de forma aislada, dificulta la comprensión del fenómeno en su totalidad. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros vemos que existe ya una expansión del narcotráfico pese al aumento de los decomisos. De hecho, ya lo advertía Naciones Unidas en el informe del año 2020. Uh-huh. Entonces, ejemplo de ello es que tenemos un aumento en el mercado de las drogas de origen vegetal. Por ejemplo, hay que tener en consideración que ya la cocaína venía en aumento principalmente desde el año 2018 y que alcanza niveles históricos. Y Colombia, evidentemente, va a seguir siendo el país que produce más hoja de coca, representando el 70% de la superficie. Entonces, esos elementos creo que son importantes en tener en consideración cuando analizamos qué es lo que pasa en particular con la pandemia. También es importante tener en consideración que ya las drogas sintéticas habían penetrado fuertemente Latinoamérica. Por ejemplo, es bastante conocido el ingreso de fentanilo, proveniente principalmente de China, y sus derivados hacia México y traficados a Estados Unidos. Entonces también luego eso nos ayuda a entender el cambio que se provoca en México, el fentanilo y la exportación a Estados Unidos. Esos son algunos aspectos que me gustaría como fijar antes de hablar sobre la pandemia. Como tú bien decías, la pandemia lo que ha llevado es a comprender que las organizaciones criminales tienen una capacidad adaptativa impresionante, lo cual además ha mostrado altos grados de sofisticación. Y en ese sentido, lo que nosotros observamos es que, a diferencia de lo que se podría pensar, que se genera una disminución en la exportación de cocaína, lo que sucede es que se continúa el mismo nivel de producción y de exportación.
Y para mantener esos niveles a los que estás haciendo referencia, los narcotraficantes debieron realizar cambios en su operativa, ¿no? Cambios en el transporte, supongo, en cómo conectarse hacia otro continente, porque las drogas claramente se siguen consumiendo. ¿Qué cambios realizaron los narcotraficantes?
Exactamente, las drogas se siguen consumiendo. O sea, de hecho, previo a la pandemia teníamos alrededor de 210 millones de consumidores, que era menos del 4.8% de la población mundial, entre 15 a 64 años. Ahora, en un periodo de confinamiento, evidentemente, provoca una crisis económica, y eso también provoca serios problemas en las personas, no solamente de salud, sino que también problemas de salud mental, depresiones, los cuales además van a buscar lo más probable en las drogas una forma de poder paliar toda esta situación económica. Entonces hay una demanda, y esa demanda hay que reconocerla. O sea, el narcotráfico funciona también por la demanda que existe. Y como tú dices, de los métodos, sí, hay un cambio, podríamos decir, no es que haya un cambio, lo que pasa es que se intensifica lo que ya venía. Por ejemplo, nuevas rutas, nuevos métodos que tienen que ver el cómo ya no puedo mover la droga solamente por vía terrestre o aérea como se hacía comúnmente, sino que toma mucha relevancia el tráfico de drogas a través de vía marítima. Y tomando en consideración la extensión de costas que tienen los países, por ejemplo en el Atlántico, en el Pacífico, vamos a ver que ahí sí hay un aumento significativo del movimiento y la salida de drogas, no solamente cocaína, sino que también marihuana. Por otro lado, vemos nuevos métodos, entre ellos, por ejemplo, está usar la dark web, está usar el método delivery, situaciones que ya venían desarrollándose, pero ahora se intensifican. Entonces, lo que a mi percepción es que estas organizaciones criminales buscan todo un, podríamos decir, como un portafolio de nuevos métodos para poder ir desarrollando estas actividades ilícitas, pero también por una mayor demanda de la población.
Y esos cambios de rutas, ¿cómo están afectando a la seguridad en los países? Porque el crimen organizado trae consigo además una violencia cada vez más creciente y sangrienta.
Exactamente, exactamente. Es complejo el tema de estas nuevas rutas, porque no podemos negar que las rutas terrestres siguen funcionando, a pesar de que se dice que en estricto rigor están las fronteras cerradas, pero los narcotraficantes logran sortear estos controles que existen y sigue pasando de droga de vía terrestre, por lo tanto sigue habiendo un problema de seguridad terrestre. Pero creo que el mayor problema se suscita por vía marítima, porque no todos los puertos cuentan con políticas de seguridad marítima. Si bien es cierto, podemos decir que en Latinoamérica somos países exportadores de materias primas, tenemos un desarrollo del comercio bastante sostenido, con tratados de libre comercio. Por ejemplo, en el caso de Chile, el 90% de toda la economía va por mar. Aún así, hay un problema que tiene que ver con el control de los puertos. ¿Cómo se logra detener, no es cierto, estos, principalmente estos containers? Porque el narcotráfico por vía marítima principalmente se desarrolla por containers. Entonces, como tú puedes ver, controlar containers de gran envergadura es muy complejo. Tienes que tener muy claro cuáles son los containers que estén contaminados para poder abrirlos. No es una cosa que tú puedas ir al azar a poder abrir contenedores. Más o menos el 5% de todos los contenedores a nivel mundial que se pueden abrir. Entonces tienes vulnerabilidades en los puertos, tienes vulnerabilidades además en los países de tránsito. Eso significa, por ejemplo, que desde Colombia vienen hacia Perú, vienen hacia Chile, y luego sucesivamente suben hacia Colombia y luego dirección a Estados Unidos, a Europa. Puede ser que esos containers sean contaminados en uno de estos puertos o en alta mar.
Está claro.
Y las policías marítimas tienen tienen potestad sobre solamente en el mar territorial y la zona exclusiva, no en alta mar.
Hay una lucha bastante desigual, ¿no? Hay un atraso además en las leyes de los gobiernos para poder combatir el narcotráfico.
Exactamente, porque en general nosotros podemos observar a lo largo de los años que los estados van un paso más atrás de los narcotraficantes. Entonces, en esta situación en particular, el problema se viene encima rápidamente. Y por otro lado, también algunos países lo que apelan es que hay un daño a la imagen país. Es decir, se contaminan ciertos containers en puertos de origen de países que tienen mucha mayor estabilidad económica. Y de esa manera evitan todo tipo de controles en los otros puertos europeos y estadounidenses. Entonces, sí genera un problema de imagen país, pero también un problema de seguridad, porque implica toda una cadena de corrupción.
Mencionabas más temprano la marihuana. La legalización del cannabis recreativo en varias partes del mundo, en Uruguay desde hace mucho tiempo, hace poco el estado de Nueva York, ¿movió de alguna manera la aguja en alguna dirección? ¿Hubo cambios en el mercado? ¿Afectó a los narcotraficantes?
A ver, en estricto rigor podemos decir que hay una expansión, por ejemplo, de la marihuana colombiana, y que es bastante evidente hacia el sur. En general, por ejemplo, Chile no tenía el ingreso de cocaína tan importante de la marihuana creepy, que hoy en día se han hecho muchos decomisos de esa marihuana. Estamos hablando de toneladas, estamos hablando de 2-3 toneladas, no estamos hablando de kilos. Y por lo tanto ya entró fuertemente en el mercado, partió incipiente, pero durante este periodo de la pandemia ha sido la mayor cantidad de droga colombiana, la marihuana, que ha entrado al territorio nacional. A diferencia de lo que sucedía con Paraguay, entonces sí vemos que hay unos cambios en la dinámica de eso. Entonces sí hay bastante movimiento de marihuana y que se desarrolla principalmente hacia el sur.
Es alarmante, además, veíamos un informe sobre el aumento en el consumo de píldoras de fentanilo. Tú lo mencionabas, además, leíamos que sus efectos tienden a ser 50 a 100 veces más potentes que la propia morfina. Un informe de la DEA, vamos a decirle a los oyentes que la DEA es la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, alertó sobre diferentes técnicas para procesar el fentanilo. ¿Este narcótico se ha convertido en prioridad para los narcotraficantes en plena pandemia?
Absolutamente. Y es interesante, como fenómeno de estudio, el ver cómo las organizaciones criminales mexicanas, los cárteles mexicanos, pudieron sustituir o suplir, ¿no es cierto?, el problema que había de abastecimiento de fentanilo desde China. Por lo tanto, lo que hicieron fue conseguir estos precursores y poder generar fentanilo en México. Y desde México, pasarlo vía terrestre hacia Estados Unidos. Por lo tanto, también hay un cambio, una adaptación frente a la disminución, ¿no es cierto?, de los precursores, la búsqueda de otra forma. Ahora, el fentanilo es un medicamento para el cáncer.
Importantísimo.
Claro, importantísimo. O sea, no es que además es muy demandado por el tipo de enfermedad. Entonces, hoy en día Estados Unidos, lo que se llama, tiene una epidemia de fentanilo, el cual además no solamente es fentanilo puro, sino que tiene que ver también con que está abultado con heroína y otras drogas, lo cual lo hace aún más una sustancia que las personas tengan mayor dependencia de él.
El narcotráfico es la principal manifestación del crimen organizado en la triple frontera andina. Valeria, ¿cuál es la situación actual?
Bastante compleja, y las autoridades lo saben. Es una triple frontera que en general es poco estudiada, No se habla mucho de ella, porque en comparación a otras fronteras de Latinoamérica, como la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, tiene mucho mayor movimiento de drogas, asociaciones terroristas y qué sé yo. Pero el caso de esta triple frontera andina, si nos ponemos de verlo desde el punto geográfico, tenemos dos productores, países productores y un país de tránsito. Por lo tanto, es evidente el uso de los puertos chilenos para la salida de cocaína hacia Europa. Y en ese sentido, nosotros tenemos que tener claro que el escenario geográfico es el desierto, el altiplano. Por lo tanto, controlar ese espacio es muy difícil. No existe dotación de la policía que pueda controlarlo. Y eso implica que existen cientos, más o menos 200 pasos ilegales que han sido más o menos identificados. Pero eso es lo que se ha identificado. Pero el paso es constante, o sea, para que quizás lo puedas entender.
¿Sí?
La relación que tienen las ciudades circundantes a la triple frontera es muy cercana. Los chilenos que viven en la zona norte, especialmente en Arica, van a hacer a desarrollar sus servicios básicos a Tacna, porque les queda mucho más cerca que ir a la capital, que queda más de 2.000 kilómetros. Entonces hay un flujo de personas muy, muy, muy alto. Además, lo cual se dinamiza con la zona franca de Iquique, en donde trae a muchas personas para comprar productos desde Bolivia. Entonces hay toda una dinámica de movimiento de personas, que esto viene de históricamente, ¿no es cierto? Desde el periodo decimonónico, ya con los conflictos que habían tenido Chile, Perú, Bolivia. Entonces, el movimiento es constante. Tú puedes pasar en, no sé cómo lo llaman en Uruguay, pero en un colectivo.
Sí, un ómnibus, un colectivo.
Claro, no, este es más pequeño, un taxi sería, ¿sí?
En un taxi.
Puedes pasar en un taxi compartido con 4 personas, cada uno paga su pasaje y pasan, ¿sí?, constantemente, te demoras menos de una hora en ir de un lado a otro. Entonces, lo más probable que esté sucediendo es que es mucho más rentable pasar kilos de cocaína diario, o pasar 40 kilos fácilmente por la frontera. Ahora, uno dice, bueno, pero está cerrada la frontera. Pero sí, en el contexto que yo te explico, que es un desierto, que es imposible controlarlo, va a ser evidentemente obvio que sigue un ingreso de cocaína hacia el territorio chileno. Y además se suma un aumento del tráfico de cocaína vía marítima desde el Callao hacia las ciudades del norte de Chile. Por lo tanto, hay un problema tanto de seguridad terrestre como de seguridad marítima importante.
Valesca Troncoso, co-coordinadora, investigadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ti.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La pandemia lo que ha llevado es a comprender que las organizaciones criminales tienen una capacidad adaptativa impresionante, lo cual además ha mostrado altos grados de sofisticación.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.